Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Giro del guión previsto. Luis Rubiales se aferra a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Todo apuntaba a que hoy anunciaría su dimisión, acorralado por las peticiones de dimisión, la pérdida de apoyos en su entorno y un expediente disciplinario de la FIFA. Pero en lugar de eso, José María Bonilla, Rubiales se ha defendido atacando a quienes exigen su salida.
No dimitirá del cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y así de claro lo ha dejado expuesto en la asamblea extraordinaria que ha tenido lugar en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Ha pedido perdón, eso sí, por el comportamiento en el palco y en cuanto al beso con Jenny Hermoso, ha dicho que fue espontáneo, libre, mutuo y consentido.
¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Además, hoy se inicia la tercera jornada de Liga en Primera División. A las 7:30, Las Palmas, Real Sociedad. Y a las 9:30 de la noche, Celta, Real Madrid.
Gracias, Boni. En unos minutos vamos a detallar el discurso de Luis Rubiales y también vamos a repasar las primeras reacciones. El Gobierno ha comenzado a dar pasos hacia su inhabilitación. El presidente del Consejo Superior de Deportes va a comparecer esta tarde para explicar en qué punto se encuentran esos movimientos. La vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Rivera, asegura que el Ejecutivo será contundente.
Vamos a activar todo lo que esté en nuestra mano para que este señor, que difícilmente puede calificarse como un digno representante del fútbol español, siga al frente del fútbol español.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado ya al Ministerio de Industria la licencia de obra para la reforma del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, que lleva cerrado desde el año 2012. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Se trata de un proyecto muy emblemático para la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta que se trata de un centro icónico en el centro de la ciudad, que tiene además elementos como es el mural de Joan Miró, catalogado como bien de interés cultural. Lo que esperamos es que con carácter inmediato el Ministerio de Industria, el Gobierno de la Nación, acometa esas obras.
Unos trabajos que han enfrentado al consistorio y a la entonces ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, hoy portavoz del Partido Socialista en el consistorio.
Este proyecto no ha tenido el respaldo institucional que requería del Ayuntamiento de Madrid, ni tampoco del señor Almeida. Al contrario, han tardado 11 meses en aprobar la licencia, lo que pone de manifiesto que para el señor Almeida este proyecto no era importante.
En el Congreso de los Diputados, este viernes se cierra el plazo para la constitución de los grupos políticos presentes esta legislatura en la Cámara Baja, mientras Partido Popular y Partido Socialista continúan perfilando sus agendas de negociaciones de cara al debate de investidura. Vamos ya con otras noticias de este viernes en titulares con Carmen Pizarroso. Nuevo alcalde en Torrejón de Ardoz.
Alejandro Navarro, del Partido Popular, asume el cargo desde hoy en sustitución de Ignacio Vázquez, que se va a Metro como consejero delegado. Navarro reducirá el gobierno local para hacerlo más operativo y austero.
Y teniendo clarísimo que debo ganarme vuestra confianza para demostraros que no os habéis equivocado votando este proyecto, ahora más que nunca voy a continuar trabajando por seguir mejorando la calidad de vida de los torrejoneros, buscando la excelencia en la prestación de los servicios públicos municipales.
El incendio de Tenerife queda estabilizado.
Pero los equipos de extinción no bajan la guardia, ya que no se descartan reactivaciones del fuego en los próximos días por las altas temperaturas. Las llamas han penetrado en más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional del Teide y dejan daños irreparables. Es el peor fuego en Canarias de los últimos 40 años.
La situación económica dispara el número de personas que tienen más de un empleo.
Se calcula que hay unos 600.000 pluriempleados en España, un 21% más que antes de la pandemia, sobre todo en el grupo de edad que va de los 16 a los 34 años y más entre las mujeres. Fernando Luján, UGT.
Algunas veces se encubren situaciones fraudulentas, contratos a tiempo parcial, que en realidad esconden prestación de servicios incluso más allá de una jornada normal. Si hago un contrato de 4 horas, te pago 6 y trabajas 8.
Rusia niega estar detrás de la muerte del jefe de Wagner.
El Kremlin asegura que son mentiras las acusaciones sobre su implicación en el siniestro del avión de Prigozhin y rechaza las especulaciones sobre su presunta relación con los hechos. Putin espera resultados de la investigación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Echamos un vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en las salidas de la capital. Destacamos la 3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid, y también van a encontrar muy densa la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y también a la altura de Parla. En cuanto en el resto de carreteras, no van a encontrar dificultades, igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
Ya está por aquí Antonio López. Antonio, hoy sí que sí empezamos a decir adiós a la ola de calor.
Poco a poco, poco a poco, porque
no nos emocionemos.
Hoy es jornada de transición después de atravesar la ola más larga e intensa del verano, con ese calor extremo, con esas noches tórridas que se han vuelto a repetir esta madrugada, especialmente en el área metropolitana y en Madrid capital, con mínimas que no han bajado de los 25-26 grados. Pero ya se empieza a activar el viento. La masa de aire frío irá llegando a lo largo del fin de semana y a esta hora pues seguimos teniendo mucho calor, 35 grados, que se puede aliviar, atenuar un poco con la reactivación de ese viento de suroeste y de poniente a lo largo de la tarde y noche. Hoy se esperan todavía máximas elevadas de 37-38 grados, aviso amarillo por parte de la EMET hasta las 9 de la noche, y cara al fin de semana es cuando ya vamos a notar ese descenso térmico. Mañana 6 grados menos que hoy, unos 32, que es la temperatura, sería la temperatura normal para agosto, mínimas de 21, en zonas de sierra ya por debajo de los 20, por tanto ya nos aproximamos a valores de noches tropicales, incluso frescas, con nubes, con viento de poniente y de suroeste intenso durante buena parte de la jornada de mañana y con intervalos de nubes que también restan fuerza al sol. Cara al domingo, siguen bajando las temperaturas, otros 6 grados. Es decir, que en 48 horas van a bajar las máximas hasta 12 grados. Un descenso brusco, totalmente, de las temperaturas. Ya amaneceremos el domingo con 16 grados. Hay que tirar de la manga larga. ¿Quién nos lo iba a decir?
Desde luego.
En estos días de intenso calor. Y la máxima llegará a los 26 grados. Temperaturas más propias del otoño que del verano.
Aprovecharemos el fin de semana para recuperar esas horas de sueño que la ola nos ha quitado. Antonio, descansa.
Buen fin de semana.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
¡Esto es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno.
Espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano,
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Yo hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos.
Inaceptable, ¿no? No es el que manda el que fuerza un beso, no puede ser.
Es bochornoso.
Tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Tiene que continuar dando pasos.
Esta persona debe dimitir.
Pero si no se dan esos acontecimientos, si no se producen, el gobierno va a actuar.
Luis Rubiales, en contra de lo que se esperaba, no cede a la presión política, la presión social y también del mundo del deporte. Cuando muchos esperaban que hoy anunciase su renuncia a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Javier Corbo, Rubiales ha dejado bien claro que no piensa dimitir y asegura que se está ejecutando un asesinato social contra él.
Sí, de cacería ha calificado Rubiales todo lo ocurrido a raíz de su comportamiento en la final del Mundial Femenino. Se daba por hecha su dimisión desde última hora de la tarde de ayer, pero no dimite. Lo ha repetido hasta en 5 ocasiones.
¿Ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
¡No voy a dimitir!
Aplausos de respaldo, pero no de todos los asambleístas convocados, porque han asistido 75 de los 140 que componen la asamblea. Ante ellos ha explicado su versión del beso a Jenny Hermoso. Para él fue un pico más que un beso. Además fue, asegura, espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Así sucedió la secuencia a ojos del presidente de la federación.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo.
Sí, ha sido contundente, pidiendo perdón a la Casa Real por lo sucedido en el palco en otra de las imágenes que más repercusión ha tenido de la final, cuando al acabar el partido se llevó la mano a la entrepierna en un gesto fruto, dice, de la emoción hasta el punto de perder el control.
Tengo que pedir disculpas a Su Majestad la Reina, a la Infanta, a la Casa Real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, pues porque entiendo que es un gesto poco edificante. Por tanto, repito, en ese aspecto, mis más sinceras disculpas.
Un gesto que iba dirigido al seleccionador Jorge Vilda, que según ha explicado Rubiales, se giró nada más terminar el partido para dedicarle la victoria, algo que le emocionó muchísimo. A Vilda, que estaba presente en la asamblea, le ha agradecido el apoyo y le ha ofrecido la renovación con un sueldo de 500.000 euros.
Las palabras de Luis Rubiales han tenido ya respuesta, las ha recopilado César Abadía, cuéntanos.
Cascada de reacciones y todas en la misma dirección. Críticas a Rubiales por su discurso victimista y ensalzador de su gestión. Desde el mundo político se han pronunciado varias mujeres, como Yolanda Díaz, que ha dicho que lo que se ha vivido hoy es inaceptable y que el gobierno debe actuar urgentemente contra estas acciones machistas. Irene Montero, que ha expresado que no le va a funcionar a Rubiales desacreditar a la víctima y que espera que el CSD actúe pronto. O Jone Belarra, que también ha insistido en que el CSD debe actuar para que el de Motril no siga ni un minuto más en ese puesto, porque su discurso, que justifica y defiende la violencia sexual, es muy peligroso. Ante estas pronunciaciones, el CSD ya ha hablado bajo su presidente Víctor Francos en la SER, que anuncia lo que se viene.
Yo acabo de activar todos los instrumentos al alcance del CSD para tomar las medidas oportunas. Yo ya puedo anunciar que vamos a llevar al TAT una denuncia como falta muy grave y si nos solicitan la suspensión, ya puedo anunciar que esta tarde voy a comparecer en rueda de prensa diciendo cómo va a ir todo el procedimiento, pero vamos a seguir todo el procedimiento que el TAT nos permite para actuar, porque la verdad es que yo no le voy a decir que estoy ni cabreado, ni dolido, ni estoy sorprendido.
Hasta el Consejo Superior de Deportes han llegado hasta 4 denuncias y, como hemos escuchado, se van a elevar al Tribunal Administrativo del Deporte. Una de ellas es de la Liga F. Beatriz Álvarez es su presidenta y así reaccionaba en Telemadrid al discurso de Rubiales.
Había dos caminos, o su dimisión, si tenía un mínimo de dignidad, evidentemente su ego está por encima de su dignidad, y el otro camino, que es el que nos queda, evidentemente es la confianza, ¿no?, en que el gobierno actúe contundentemente ante esta situación, eleve al TAT todas las denuncias interpuestas, entre ellas la de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, y que se produzca la inhabilitación de este señor, porque lo que ha dicho no deja de ser un retrato más de lo que es su persona y es una auténtica vergüenza que no podemos tolerar como país.
Su homólogo en la Liga Masculina, Javier Tebas, también ha hablado en redes y ha indicado que la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto debe parar. También jugadores como De Gea, Bellerín, el propio Iker Casillas o Borja Iglesias mostraban sentirse avergonzados de la situación. De hecho, este último deja la selección hasta que las cosas cambien. Y también, noticia de escasos minutos, Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, presenta su dimisión.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Se avecina una tarde intensa. Vamos con más cosas. El Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana de Madrid ya tiene licencia de obra para su reforma. El Ayuntamiento da luz verde a las obras tras varios retrasos en la apertura del inmueble que lleva cerrado desde el año 2012, Eva Prat.
La cuenta atrás comenzó hace 3 semanas porque fue el 4 de agosto cuando el Ayuntamiento otorgó finalmente la licencia al Ministerio de Industria para acometer las obras de rehabilitación. El permiso llega después de que, tras 9 meses de estudio, la Comisión de Protección del Patrimonio haya dado el visto bueno. Era un proyecto complejo, dicen, porque había que cumplir la normativa de evacuación de personas, respetando la protección que tiene el mural de Joan Miró situado en la entrada del edificio. Ahora ya el Ministerio puede acometer las obras de reforma para sacar luego a concurso el uso habitual del Palacio, que es la celebración de congresos. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Se trata de un proyecto muy emblemático para la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta que se trata de un centro icónico en el centro de la ciudad, que tiene además ese elemento, como es el mural de Joan Miró, catalogado como bien de interés cultural. Lo que esperamos es que con carácter inmediato el Ministerio de Industria, el Gobierno de la Nación, acometa esas obras que son esenciales para que Madrid continúe siendo un motor en el ámbito turístico y especialmente la organización de los congresos y exposiciones y, por tanto, en el ámbito cultural, de exposiciones y turístico.
El edificio B del inmueble será además la sede de la Organización Mundial del Turismo, tal y como aprobó en abril el Consejo de Ministros. Para ello, habrá una inversión de más de 24 millones y medio de euros. La portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, celebra el desbloqueo de un proyecto que asegura ella asumió cuando llegó al Ministerio de Turismo, pero critica la tardanza en otorgar la licencia.
Este proyecto no ha tenido el respaldo institucional que requería del Ayuntamiento de Madrid, ni tampoco del señor Almeida. Al contrario, han tardado 11 meses en aprobar la licencia, lo que pone de manifiesto que para el señor Almeida este proyecto no era importante. Y espero que esta colaboración del Ayuntamiento con el Gobierno se desarrolle de una manera más activa para que Madrid no pierda más oportunidades.
11 años después y tras muchos intentos fallidos, el Palacio de Congresos puede reabrir sus puertas en breve.
La ola de calor de esta semana no ha desanimado a quienes se desplazan por la capital en bicicleta. Bicimat, el servicio municipal de alquiler, registró ayer casi 26.400 viajes, marcando un nuevo récord de usuarios. Datos que celebra el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Esto es gracias a la fuerte expansión que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, ampliando Bicimat a todos y cada uno de los distritos, para hasta alcanzar en el próximo mes de septiembre las 650 bases y las 7.500 bicicletas, de tal manera que se constituye Bicimat como un servicio público de movilidad sostenible. Y además hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid mantendrá este servicio de manera gratuita hasta el próximo 31 de diciembre.
En Villaverde, en el barrio de Ciudad de Los Ángeles, sus vecinos disfrutan ya del resultado de las obras del primer área de regeneración urbana, en las que se ha invertido más de 1 millón de euros. Hay más zonas verdes y parques infantiles y, además, se han eliminado barreras arquitectónicas. Mar García.
En este barrio de Ciudad de Los Ángeles, los bloques que rodean la calle Pan y Toros han quedado unidos por rampas con barandillas que van en paralelo a las viejas escaleras.
Más seguridad y todo, sobre todo, pues en esas caídas.
Hombre, claro que es muy útil. Antes estaban las escaleras muy mal, y para la gente que va con silla y eso, pues muy bien. Y antes no podían bajar. Ya han puesto escaleras para el que quiera subir las escaleras, pero la verdad es que está muy, muy cómodo, sí.
Sobre todo, pues si vas con carro o algo, fenomenal.
Sin escalones, mucho mejor.
Vecinos en sillas de rueda, con carros de compra o con niños que salvan el desnivel en este barrio de Villaverde con estas obras. Luis Vara es presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad de Los Ángeles.
Es que ahora el barrio es accesible absolutamente por todas partes, ¿no? Entonces, claro, naturalmente es un barrio que, como veis, tiene grandes desniveles porque está sobre cerros edificado. Entonces había importantes dificultades de accesibilidad. En todas las obras que se han hecho, no solo en esta, en todas se ha contemplado la accesibilidad. Y en todas, claro, naturalmente, todo el mundo está súper contento de que con su sillita de rueda puede ir a cualquier parte del distrito, del barrio.
Accesibilidad es solo una parte de esta zona de regeneración. Álvaro González, delegado de Viviendas.
Que no solamente hemos mejorado la accesibilidad, sino que hemos mejorado el alumbrado, hemos mejorado también todos los sistemas pluviales de eliminación de aguas, también las aceras y también el mobiliario urbano.
Las próximas mejoras en la calle Anoeta y en San Nicolás de Aratxabaleta con más de 4 millones de euros.
Hablamos ahora de los Institutos de Estudios Avanzados de la Comunidad de Madrid. Estas entidades lideran el desarrollo científico y tecnológico de la región con proyectos reconocidos internacionalmente. El consejero de Educación ha visitado hoy una de sus sedes, que se encuentra en Leganés. Begoña Alarcón.
Hace ya 15 años que la Comunidad de Madrid creó los IMDEA para avanzar en la investigación tecnológica, y en ese tiempo han atraído más de 60 millones de euros a la región gracias al impulso de unos 2.000 proyectos de I+D. El balance no puede ser más positivo, dice el consejero de Educación y Ciencia, Emilio Viciana.
Estamos muy contentos. Los proyectos que se desarrollan aquí están relacionados fundamentalmente con las redes, la computación, y hemos visto un par de ejemplos de proyectos, el Fivetonic, por ejemplo, que demuestran que se está haciendo un trabajo fantástico.
Pues ese proyecto en concreto, el Fivetonic, busca la extensión de la red 5G a la industria y a pequeñas y medianas empresas. Naftalí González es administrador de sistemas.
La función principal, aunque hay otras varias, es atraer
atraer empresas pymes o startups españolas que ellas necesiten de tecnología 5G y no pueden acceder a los grandes operadores. Entonces, bueno, se trata de ser punteros, de desarrollar estas tecnologías 5G y sobre todo relacionadas con la industria.
Otra iniciativa novedosa en la que se trabaja es un sistema sin baterías para recoger y transmitir señales entre dispositivos del Internet de las Cosas, que se utiliza, por ejemplo, en domótica, sirviéndose por primera vez de un transmisor que utiliza la luz visible. Los 7 IMDEA de la Comunidad de Madrid están orientados a distintas áreas estratégicas.
A las 2:20, repaso a la actualidad de nuestros municipios, un repaso que comenzamos en Torrejón de Ardoz. La localidad tiene nuevo alcalde. El popular Alejandro Navarro ha recibido hoy el bastón de mando en sustitución de Ignacio Vázquez, que ha dejado el cargo para asumir otro, el de consejero delegado de Metro de Madrid, Jaime Moya.
Alejandro Navarro fue el número 5 en las listas del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Esta mañana ha asumido el bastón de mando de la ciudad.
¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?
Sí, juro.
Lo hace con 20 votos a favor y el reproche de la oposición, que le ha recriminado no respetar el mandato de los ciudadanos que eligieron a su predecesor Ignacio Vázquez hace apenas unos meses. Navarro, por su parte, ha asegurado que empieza desde hoy a trabajar por la ciudad.
Asumo uno de los mayores retos de mi vida, ser el alcalde de mi ciudad. Un inmenso y enorme honor que es para mí ser el responsable, el mayor responsable de la misma. Y teniendo clarísimo que debo ganarme vuestra confianza para demostraros que no os habéis equivocado votando este proyecto, ahora más que nunca voy a continuar trabajando por seguir mejorando la calidad de vida de los torrejoneros, buscando la excelencia en la prestación de los servicios públicos municipales.
Alejandro Navarro tiene 33 años y ya ha formado parte de la Corporación Municipal, desempeñando las labores de concejal de Empleo y Festejos durante la última legislatura.
Seguimos hablando de festejos, los de San Sebastián de los Reyes, que esta mañana ha presentado su dispositivo de seguridad. Las fiestas comenzarán el próximo domingo y contarán con más de 200 agentes para evitar cualquier situación de peligro, incluidos sus populares encierros. Patricia Cristóbal.
A escasas 48 horas de que empiecen las fiestas de Sanse, el ayuntamiento ha dado a conocer el dispositivo de seguridad organizado para que sean unos festejos seguros, ya que cada día reciben a miles de personas del municipio, de todo Madrid, incluso de otros puntos de España y otros países, gracias a sus encierros y sus fiestas de noche. En total habrá 232 agentes de la Policía Local y Nacional, con el objetivo de evitar y prevenir que haya incidentes. Félix Agüí es el jefe de la Policía Local.
Somos 118 efectivos y vamos a estar prácticamente las 24 horas. En el encierro es el momento en el que más personal vamos a tener en activo, vamos a tener 90 policías, apoyados por un amplio dispositivo también de Policía Nacional, que estamos perfectamente coordinados.
Aunque hay varias prioridades para la policía, dos de ellas son evitar incidentes en los encierros, especialmente controlando que no los corran personas en estado de embriaguez, y también evitar que haya reyertas y conflictos de bandas.
Vamos a incidir sobre todo en el control del acceso de personas que ya se presupone que vienen con intenciones que no es de disfrutar de la fiesta. Para ello vamos a hacer un control exhaustivo en los medios de transporte, metro, en el tren de cercanías, autobuses.
Por cierto, para los encierros también se ha organizado un dispositivo especial sanitario con 5 médicos, 10 enfermeros, el quirófano de la Plaza de Toros y su equipo de cirujanos y 2 hospitales de campaña que estarán coordinados con el Hospital Infanta Sofía.
Última parada de este recorrido en Móstoles. El ayuntamiento está trabajando en la elaboración de un nuevo plan integral de prevención de incendios que va a prestar especial atención a zonas de riesgo como el barrio de Parque Coimbra. Allí todos los años se produce más de un incendio. María Martínez de Mora.
Esta semana se ha declarado un incendio en Parque Coimbra y no es la primera vez. Los últimos veranos siempre hay un fuego que pone en alerta a los más de 12.500 vecinos que residen en este distrito mostoleño. Por ese motivo, el ayuntamiento ha comenzado a trabajar en un plan específico e integral que ayude a prevenir este riesgo. Manuel Bautista es el alcalde.
Es un problema que hasta ahora no se ha podido atajar. Desde el gobierno municipal se han intensificado las labores de desbroce y limpieza en las zonas de alto riesgo y estamos trabajando en un nuevo plan integral de prevención de incendios con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y de las viviendas colindantes.
El plan incluye actuaciones como, por ejemplo, mantener la campaña intensiva de desbroce que se ha puesto en marcha el pasado mes de junio, aunque habrá más medidas en las que ya se está trabajando.
2 y casi 25 minutos, un pequeño alto y tenemos más cosas que contarles.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Quiero ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Congreso de los Diputados ha cerrado el plazo abierto por la mesa para la constitución de los grupos parlamentarios de esta legislatura. Los 350 diputados que tomaron posesión del escaño la semana pasada van a quedar distribuidos finalmente en 9 grupos. Noelia Ontoria, entre ellos estarán Esquerra y Junts, gracias a la cesión de diputados del Partido Socialista y Sumar.
Y solo gracias a esas cesiones, porque a ninguno de los dos le correspondía formar grupo parlamentario. No habían superado el 15% de los votos en todas las circunscripciones donde se presentaron. Eso intenta solucionar el préstamo de 2 diputados del PSC por Girona y otros 2 por Tarragona para que Junts forme grupo, y también la cesión de 2 de Sumar para Esquerra. Se trata de una práctica parlamentaria habitual, pero tendrá que ratificarla aún la mesa del Congreso el próximo lunes. El PP anuncia que pedirá un informe jurídico. Elías Bendodo, coordinador.
Que se va a encargar un informe jurídico para valorar la validez y la legalidad de estas decisiones que se están tomando de cambalache del Partido Socialista con otros grupos para formar grupo parlamentario.
El Partido Popular podría frenar la práctica, pero solo en el Senado, porque dispone de mayoría absoluta. Allí el PSOE también ha facilitado que el PNV y Junts puedan formar grupo. La diferencia entre tenerlo o integrarse en el mixto es relevante. Permite percibir subvenciones, representación en todas las comisiones, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, cuota para hacer preguntas en la sesión de control y tiempo para intervenir en el Pleno en igualdad de condiciones que, por ejemplo, el PP o el PSOE. Y supone un gesto más de los socialistas y de Sumar con los socios parlamentarios que Pedro Sánchez necesita para ser investido.
Ese préstamo de diputados efectivamente se ha interpretado como un guiño a Esquerra y a Junts de cara a las negociaciones de los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez. El candidato socialista tiene más tiempo que Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana iniciará el curso político en Pontevedra y lo hará rodeado de los varones autonómicos del Partido Popular. Noelia, uno y otro siguen trabajando en sus respectivas estrategias.
Sí, es un trabajo en paralelo para dos investiduras diferentes, la de Feijóo con fecha para dentro de 33 días, la de Pedro Sánchez en el aire, pero con sus promotores convencidos de que será la que triunfe. En el Partido Popular siguen defendiendo hablar con todos los grupos parlamentarios, salvo Bildu, y Elías Bendodo, coordinador, volvía a justificar la aproximación a Junts. Ni siquiera ha querido cargar contra la posibilidad de que algún miembro del PSOE pueda visitar a Carles Puigdemont en Waterloo.
Una cosa es dialogar, otra cosa es negociar y otra cosa es pactar. Son 3 fases, ¿vale? Mire, si el señor Puigdemont plantea que el Partido Socialista vaya a Waterloo, creo que la pregunta debería hacerla usted al Partido Socialista.
En el PSOE cierran la puerta a una posible solución con su abstención. Así se manifestaba el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara en Radio Nacional.
Una vez y no más, Santo Tomás, ya ocurrió.
Alberto Núñez Feijóo comenzará el lunes a ponerse en contacto con los portavoces de los grupos parlamentarios.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Estamos a las puertas del último fin de semana de vacaciones para muchas personas. Septiembre está ya a la vuelta de la esquina y toca ir pensando en volver al trabajo, eso sí, quien todavía no lo haya hecho. Un cambio que habitualmente cuesta y que para algunas personas incluso se puede llegar a convertir en un serio problema, Lidia Valdés.
Lo llaman síndrome postvacacional, pero en realidad es ergofobia, un miedo irracional a la vuelta al trabajo. Esa semana antes de terminar las vacaciones es cuando aumentan algunos de sus síntomas, como náuseas, taquicardias, tristeza o alteración del sueño. Lo explica la psicóloga Isabel Aranda.
Estamos hablando de una situación clínica. Cuando estamos hablando de ergofobia, estamos hablando de un síndrome clínico que es persistente, que dura en el tiempo y que va a tener, va a requerir atención. No se va así como así con hacer yoga o meditación. No, requiere que te ayuden a reestructurar cómo interpretas esa situación.
Las causas suelen deberse a una carga excesiva de tareas, mal ambiente laboral, experiencias negativas. Cualquiera de ellas aumenta los niveles de estrés, que varían en un trastorno de ansiedad y en algunos casos incluso en la depresión. Sin embargo, el tratamiento a seguir es muy común. Es la terapia cognitivo-conductual.
La terapia cognitivo-conductual, que esa persona pueda enfrentar la situación, comprenderla de otra manera, no solamente viendo los aspectos tan negativos que está viendo de forma exclusiva, sino que pueda ver los aspectos positivos de la situación y también de sensibilización, exponerla poco a poco a la vuelta al trabajo.
También puede tratarse estableciendo una rutina gradual desde casa. En cualquier caso, los expertos garantizan su superación.
Los problemas para llegar a fin de mes han disparado la cifra de pluriempleados en España, hasta rozar los 600.000. Es un 21% más que los niveles previos a la pandemia. Uno de cada seis trabajadores se encuentra en esta situación en nuestro país, según la plataforma de empleo Infojobs. Ángel García.
Más de 500.000 de españoles están pluriempleados y el 40% de ellos no lo hacen por gusto, sino por pura supervivencia, ya que el sueldo que ganan no les da para vivir. De hecho, el salario medio en España, 28.200 euros, es un 20% más bajo que la media de la zona euro. Los jóvenes entre 16 y 34 años y las mujeres son los más pluriempleados.
Los salarios no son para tirar cohetes y, por supuesto, no te llega. Tienes que pluriemplearte, tienes que intentar de alguna manera buscarte la vida como sea, en negro, en B, y no hay más. Es que, ¿qué haces?
Al final, saliendo de un trabajo, comen y se van a otro trabajo.
Que es vergonzoso que necesite una persona dos trabajos para seguir viviendo.
Lo que se hace es trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
A los bajos salarios hay que añadir el abuso de los contratos a tiempo parcial, que muchas veces se ven obligados a aceptar los trabajadores en contra de su voluntad. Una parcialidad no deseada, especialmente en el sector servicios, que desde los sindicatos piden a las administraciones y a la Inspección de Trabajo un mayor control. Fernando Luján es vicesecretario del Confederal de UGT.
Algunas veces se encubren situaciones fraudulentas, contratos a tiempo parcial que en realidad esconden prestación de servicios incluso más allá de una jornada normal. Te hago un contrato de 4 horas, te pago 6 y trabajas 8.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más pluriempleados tiene, casi un 20%. En el extremo contrario, se sitúa Madrid con un 14%.
El aumento del precio del aceite de oliva ha subido un 35% este año y supera ya los 9 euros el litro en los supermercados debido a la sequía y a la mala cosecha de aceitunas. Ante esta situación, los ciudadanos se plantean otras alternativas más baratas, mientras en el campo miran al cielo. Gabriel Aldea.
Sí, hemos hablado con algunos agricultores y productores de aceite de oliva sobre qué esperan para la próxima campaña de la aceituna que se recoge en los meses de otoño. Las previsiones no son muy halagüeñas, pero todavía hay esperanza. Lo cuenta Cipriano Guillén, agricultor de Madrid.
Si cayeran unas aguas, se podría estabilizar un poco la producción, no habría tanta especulación sobre qué no va a haber, qué sí va a haber, y garantizaría un poco el precio a la baja, pero todo depende de... del de arriba.
Pero en este encarecimiento del aceite de oliva, los agricultores apuntan también a las grandes envasadoras, que son las que compran millones de litros durante la campaña y fijan el precio final. Julián Barco es productor de aceite.
A estas fechas de año, lo lógico es que lo tengan pues las grandes envasadoras, que las que acaparan o compran todo el aceite que necesitan para todo el año. Todas estas operaciones se van a hacer en campaña, inicio de campaña, a partir del mes de noviembre, diciembre, cuando se empieza la recogida. Lo lógico es que tengan aceite. En el mercado no falta aceite, que está caro con respecto a otros años, sí.
Mientras, los ciudadanos están planteando otras alternativas más baratas en su cesta de la compra. Las ofertas de aceite de oliva virgen no son recomendables, nos explican, porque suelen estar mezclados con semillas o refinados. El aceite de coco, de girasol o de orujo de oliva son una opción más económica si no se consumen en exceso. Antonio Ruiz Pérez es médico especialista en micronutrición.
El aceite de coco puede ser una opción nutritiva en dosis moderadas porque tiene un contenido graso fácilmente asimilable. Y el aceite de girasol es sano siempre que se fría a menos de 100 grados porque si no puede perder propiedad.
Aunque los beneficios del aceite de oliva son los más recomendables para la salud, preparen el bolsillo porque a finales de año su precio se puede estabilizar en los 10 euros por litro.
Hay más noticias, las contamos con la ayuda de Paloma Nolasco. Silencio en Motril por el asesinato machista de una vecina.
A mediodía tenía lugar una concentración de repulsa por el estrangulamiento de Encarni Muñoz, 39 años, murió por asfixia según la autopsia y antes del accidente de coche, aunque su fallecimiento se vinculó inicialmente al siniestro del vehículo en el que viajaba su marido, guardia civil, que luego se suicidó. Dejan dos hijas menores huérfanas.
El incendio de Tenerife alcanza el Parque Nacional del Teide.
En más de 1.000 hectáreas, provocando graves daños al ecosistema, sobre todo a la retama de la zona de Izaña y El Portillo. Según el sistema satelital europeo Copernicus, en total son casi 11.000 las hectáreas quemadas. Es el peor incendio en Canarias en los últimos 40 años.
Golpe histórico al narcotráfico en Algeciras.
Casi 9.500 kilos de cocaína es el mayor alijo de Policía Nacional en territorio español. La droga fue intervenida en un contenedor refrigerado procedente de Ecuador con destino a Portugal, que decía contener 1 millar de cajas de bananas. De momento no hay detenciones y la investigación sigue abierta. Alberto Morales es inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes.
Es una red que opera internacionalmente y que, lógicamente, los principales responsables no están aquí en España. Están en terceros países sobre los cuales se está llevando a cabo y se continúa llevando a cabo la investigación.
Rusia rechaza las acusaciones sobre su implicación en la muerte del líder de Wagner.
Es todo mentira, dice la presidencia rusa. Sostienen que las especulaciones de Occidente se basan en pocos hechos y que todavía hay una investigación en marcha.
Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos fichado por la policía.
Con huellas dactilares y fotografía policial incluida por los 13 delitos de los que ha sido acusado por intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. De momento, elude la cárcel tras pagar $200.000 de fianza. El líder republicano ha vuelto a X, antes Twitter, publicando esta foto tomada en la prisión de Fulton, en la que aparece desafiante y con el ceño fruncido.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Momento para ocuparnos de las propuestas culturales que nos trae, como siempre, Mariam González. Empezamos hablando de estrenos de cine. Mariam.
Buenas tardes, Elia. Hoy en cartelera destacan dos películas españolas.
Hey. Hola.
Las chicas están bien, escrita y dirigida por la actriz y guionista Itxaso Arana, ópera prima que junta cuatro actrices y una directora durante una semana en una casa de campo para ensayar una obra de teatro sobre princesas que sueñan con salir al mundo y conocer el amor.
Tal vez es el momento de largarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta.
Mario Casas debuta también como director en Mi soledad tiene alas. Protagonizada por su hermano Oscar Casas, la historia gira en torno a un joven que huye de su ciudad cuando su padre sale de la cárcel.
He pasado la vida sin hacer nada. Y ahora hago algo, por fin.
Inspirada en la novela de Rachel Joyce, la cinta El viaje de Harold muestra la grandeza del amor cuando decide recorrer casi toda Inglaterra para ver por última vez a su amiga y vieja compañera que está a punto de morir a causa de un cáncer.
Nadie le ha visto la cara.
¿Por?
Porque se carga a todo el que lo mira.
Para los más pequeños llega a la gran pantalla una nueva entrega de las Tortugas Ninja. Caos Mutante es el nuevo problema al que tendrán que hacer frente los hermanos en un intento de mostrar a la ciudad de Nueva York que son quinceañeros normales.
Llenamos el caldero de risas y salero.
El compositor madrileño Lucas Vidal presenta en Los Veranos de la Villa su primer álbum en solitario, Karma. A lo largo de su carrera ha puesto música a las películas Fast and Furious, Palmeras en la Nieve o Nadie quiere la noche.
De sueños y de niños pintamos en el cielo la bandera del cariño.
Con nuestra agenda cultural y de ocio ponemos el punto y final a estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Se van a quedar ya con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Les esperamos el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.
Subimos la montaña de riñas y batallas.